Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 5 minutos, iniciamos una nueva edición. Para usted, sí, para usted, el auditor que tenemos hoy día, le agradecemos.
No, pero mira, yo en la mañana
le agradecemos la confianza.
Alguien allá afuera y hartos respondieron que sí, varios.
Pero,
bueno, no es uno solo.
O sea, podría ser un insomne en alguna playa.
Yo casi me devolví. Pensé que era sábado o domingo.
¿No es cierto? ¿Ah? Sí, claro. La calle estaba
todo. No, yo creo que un sábado o un domingo hay menos tránsito, sí. Hay más tránsito que hoy día. Así que, bueno, sabemos que algunas autoridades de gobierno, parlamentarios de oposición no. Claramente los parlamentarios de oposición no están escuchándonos, digamos, porque supongo que estarán todos en su, como ironizó el ministro Chadwick, que estarán todos haciendo un intenso trabajo distrital, digamos, lo que les habrá impedido en esta época asistir al Tedeum, y asistir primero al Tedeum y luego a la parada militar, digamos.
Una actitud que me parece ampliamente condenable.
Sí, porque sabes que yo estuve buscando y es bastante inédita. Es bastante inédita. Pues efectivamente puede que no hubiera asistencia masiva de parlamentarios de oposición en los actos.
Pero hay algunos que están en algunas jerarquías que
deberían sentirse obligados. Y eso ocurría cuando la alianza era oposición, o sea que ese es el punto. De hecho, la molestia bastante evidente, por ejemplo, a Camilo Escalona. La frase de Camilo Escalona es bien fuerte. Camilo Escalona dice, lo escuchábamos hace 2 minutos, Camilo Escalona dice, mire, yo no tengo ningún rol de autoridad en los partidos de oposición.
Yo soy presidente del Senado, a mí no me pasa esa cuenta,
pero también hay detrás de eso, si yo hubiera estado a cargo no habría pasado esto, digamos. O sea, es de verdad un dato que hay que ir mirando, ¿verdad? porque son bastantes las actuaciones en esa lógica. Uno conversa a veces con gente mayor, me ha tocado conversar bastante estos días con gente bien mayor. Y la verdad que de repente a ellos les aparecen unos fantasmas que a uno no le aparecen, que uno no los tiene anotados, digamos, pero que quienes vivieron los grados de polarización de fines de los 60 y principios de los 70, de repente te dicen, ¿sabes qué? Hay cosas que llaman la atención. Hay fantasmas que se les empiezan a aparecer. Uno no tuvo tanta conciencia de aquello, pero es complicado.
Yo entiendo ese fantasma en mucha gente, pero yo creo que esto de ahora es menos grave, pero más preocupante. No sé si me entiendes.
A ver, te quiero entender.
Lo de entonces era una cuestión ideológica, era una polarización ideológica muy compleja, estructural. Lo de ahora es simplemente el temor a la opinión pública, el no saber cómo reaccionar o el qué dirán de las encuestas, del movimiento estudiantil, del que sea al final del día. Hay un intento desesperado por hacer lo que se cree que puede favorecerlo finalmente ante las encuestas, y no tiene nada que ver con una componente ideológica que de verdad polarice.
Estando de acuerdo
en lo general. Hay una guerrilla chanta, digamos.
Pero estando de acuerdo en lo general contigo, en lo particular, Connie, creo que hay un poquito de ideología. Yo creo que ha aparecido en mucha gente, de la concertación, un discurso que en los primeros meses del gobierno de Piñera estaba presente, pero no con tanta fuerza, y quiere decir cómo el país se puede haber equivocado de esta manera. Hay quienes no tienen derecho a gobernar. Y no tienen derecho a gobernar porque estuvieron con el gobierno militar, no tienen derecho.
Como los Vidal respecto a los Velasco, dices tú.
Los Vidal respecto a los Velasco, pero no solo los Vidal respecto a los Velasco, sino que mucha gente respecto, claro. Pero hay una situación de una suerte de autoridad moral que crecientemente, algunos interpretando al movimiento estudiantil, a los movimientos sociales, otros sencillamente por propia interpretación. Uno, cuando ve que hoy día las actitudes de la oposición se parecen más a las históricas del Partido Comunista que a las históricas del Partido Socialista o la Democracia Cristiana, y uno ahí empieza a encontrar que, estoy de acuerdo, hay mucho de piel, pero también hay de fondo.
Yo lo veo más bien la gente, el tema del pasado, que tiene que ver más bien con los traumas de las personas que lo vivieron.
Totalmente.
Con la realidad actual. Lo que sí es un tema, como tú decías, de poder, o sea, y todo lo que tú dices es verdad, que es una oposición que está en una política muy 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 intransigente, pero por otro lado también tiene que ver con que nadie acompaña a un gobierno que tiene menos del 30% o el 30% de popularidad. O sea, el costo de no ir a una parada militar de un gobierno popular es alto a un gobierno que no lo es. Eso no justifica el tema de que las autoridades ahora, pero, tienen que estar ahí.
Pero eso está por verse, ¿eh? porque mírate las evaluaciones de la... O sea, está bien, el gobierno está mal, pero la oposición está mucho peor en términos de encuesta y en términos de...
Es que
de...
ya como que debe creer que no puede estar peor.
Pero tiene su candidata, tiene la candidata presidencial favorita. No, lo que tú dices me recuerda, yo leí estos días bastante obituarios del líder comunista español Santiago Carrillo, que todos saben que fue, murió a los 97 años. Me impresionaba cómo fumaba ese hombre a los 95 años, le di una entrevista.
Sí, salvaje.
Murió a los 97. Bueno, este tipo fue uno de los grandes... protagonistas de la guerra civil, fue acusado de varias matanzas, qué sé yo, pero fue, y todo el mundo lo reconoció eso, uno de los grandes actores de la reconciliación en España. El tipo abdicó de todo, de sus ideas revolucionarias, era republicano, se hizo monárquico, pero al final lo hizo para, igual que la gente del otro bando, para reconciliar a España. Y una de las cosas que más destacaban en su obituario era que el clima político que se vivió entonces en la transición española no se estaba viviendo ahora, y la transición española, que fue básicamente el modelo que miramos acá, y la impresión que da es que en esa época habían peligros, habían cosas por las cuales unirse, y hoy día la verdad es que no tiene mucho, tampoco tiene mucha épica la política fuera de la épica del poder, digamos.
Sí, efectivamente, no, o sea, es un complemento más, digamos, pero también, ¿quién les va a pasar la cuenta a los que no fueron? De eso es lo que dice Cristian también, o sea, al final, que se la pase el vocero Andrés Chadwick no tiene mayor costo, hay que ver al final quién pasa esa cuenta. ¿La pasa alguien?
La pasan, lo que sí todo el mundo tiene claro es que en la medida en que la clase política se muestra, no hace acuerdo o se muestra conflictiva, la clase política en general pierde.
Paga entera el pato.
La gente lo que le gusta es ver a los políticos haciendo acuerdos y no en peleas constantes. Pero ahí cada uno pierde proporcionalmente.
Sí, yo creo que la pérdida de repente... No sé, habría que ver. Yo creo que sabéis que al final del día están pierden todo. O sea, yo,
eso.
Sí, por eso es con lo que tú dices, pierden todo. Sí, pierden todo. Ahora, ¿quién más pierde? Es como esa vieja canción de Alberto Cortés que decía: el cornudo regatea la medida de sus astas. ¿Ah? Entonces, finalmente estamos regateando la medida de las astas, digamos, de quienes deciden, la oposición o el gobierno. Yo insisto, tengo una sensación de que hay cosas con las cuales, comillas, voy a usar una expresión extraña, no se juega. Y entre las cosas con las que no se juega, yo creo que están, yo creo que el 18 de septiembre, yo tengo que confesar, ¿eh? yo me declaro culpable, yo no soy aquellos que siente que tiene que ir a una fonda, que tiene que ir a las carreras chilenas.
Pero tú no eres político.
Déjenme hacer una confesión. Yo la verdad que no vibro con el 18 de septiembre. No, yo quiero mucho mi país, hay muchas cosas en mi país que me fascinan, pero no soy de los que vibro con el 18 de septiembre. Como sí conozco, tengo mucha gente cercana que lo hace. Pero objetivamente, creo que hay mayoría, creo que yo soy minoría. La mayoría de la gente vibra mucho con él, entonces, y con ciertos ritos, comillas, republicanos. Yo no sé quién paga más, si el que fue o el que no fue. Y yo creo que esas cosas se notan.
Oye, a paréntesis, no, es bueno, es más que un paréntesis. Punto aparte, digamos, ¿no? Paréntesis. Punto.
Vamos.
Se me confunde la gramática hasta ahora de la mañana. No, después de tantos días feriados. El presidente Piñera hizo la ronda de entrevistas por canales de televisión anoche.
Habitual, sí.
Y yo creo que fueron básicamente dos los temas más reiterados en las conversaciones. Uno fue su participación efectiva en el tema Castilla.
De la ministra Benítez, claro.
A propósito de la entrevista que da la ministra Benítez, donde critica donde le hace ver a la Corte Suprema sus errores técnicos y sale a reafirmar la institucionalidad medioambiental para enfrentar este tipo de cosas. Hubo un espaldarazo de nuevo del presidente, y eso probablemente va a tener algunas consecuencias, porque acuérdense ustedes que estaban estudiando una acusación constitucional contra la ministra Benítez, que decidieron suspender a la espera de que fuera el propio presidente el que manifestara el rol que él había jugado en esta situación. Así que se va a reactivar como tema, muy probablemente a partir de las palabras de Piñera. Y el otro tema reiterado fue el tema de la confianza, un poco a partir de las encuestas, pero básicamente a partir también de la intervención de Monseñor Esati en el TEDeum, donde la principal frase que se le sacó, digamos, que se extrajo de su homilía fue eso, lo de la pérdida de confianza en los chilenos. Se le preguntó varias veces a Piñera ayer por eso, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del gabinete completo, etcétera.
En lo de Castilla, él la verdad lo que él hizo fue ratificar lo que había dicho la ministra, para ser bien justos con la ministra. Ella se jugó contra la opinión de gran parte del gabinete y del comité político del gobierno. En la reunión que hacen para evaluar el fallo de Castilla, ella le pide permiso al presidente para hablar y le dice: oiga, presidente, sus ministros no, y el presidente, el presidente le pregunta: pero ¿y quién le impide hablar? Le dijo: sus ministros no quieren que yo hable. Y ella habló, y ella en el fondo le salió a ratificar que la había aprobado que ella saliera.
Sí.
8 de la mañana con 21 minutos.
Hay cercanos a todos nosotros que tuvieron que bancarse un taco gigantesco a la salida de Santiago el sábado, 25 kilómetros de taco aproximadamente, por la situación que se produce en Angostura. Gente que se demoró 9 horas, 7, entre 7 y 9 horas para ir aquí al lado, digamos, ¿verdad? A San Fernando, a Chillán, eventualmente ya los que fueron más lejos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿O qué fue lo que no pasó? Tenemos un poco ganas de mirar desde la perspectiva política pública y del gran desafío pendiente que hay. Atochamientos como el que vimos ese día ocurren, y ocurren en los países más desarrollados del mundo. O sea, cuando todo el mundo sale al mismo tiempo, este tipo de situaciones ocurren. Lo que parece que en Chile no pasa y que puede ser un punto a corregir son dos cosas. Uno, no tenemos gestión de tráfico, como hay que entenderla de verdad, y dos, tenemos también desafíos pendientes en materia de concesiones para el tema de las autopistas. De esas cosas queremos conversar con Iván Poduje, que está en este momento fuera de Santiago, así que no ha visto el placer de esta ciudad vacía. Iván,
se acaba de despertar probablemente.
¿Cómo estás?
Buenos días, Iván.
Buenos días, Cristian. Buenos días, Connie. Buenos días, Nicolás.
Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Ordenemos un poco el problema. Porque,
no, está ordenando la casa,
claro,
parece, Iván.
Porque al margen, ayer la situación estuvo mejor, pero también hay que reconocer que nadie esperaba el caos del sábado repetido ayer, porque volvió menos gente, porque al final uno va aprendiendo. Yo misma agarré el auto tempranito y me vine temprano. Entonces, bien difícil decir que lo de ayer fue un éxito, porque la comparación es bien distinta.
No, yo creo que el mismo Ministerio de Obras Públicas reconoció que no era así, que era un regreso esperado, escalonado, que además se tomaron algunas medidas, pero fundamentalmente la razón principal para que no hubo taco en la magnitud que hubo es que la vuelta va a ser escalonada. Ahora, respecto a lo que tú decías, yo creo que hay una columna que salió en La Tercera del profesor Rodrigo Fernández, muy buena columna que salió ayer, donde él explica justamente el concepto de la gestión de tráfico y cómo no se hizo nada de eso en el caso del sábado. No se hizo gestión ni en la capacidad, que puede haber sido de habilitar más pistas en el caso de los flujos masivos o los flujos prioritarios, o gestión de demanda, que informar a las personas, regular la entrada del tráfico, etcétera. Por último está el tema de las barreras de peaje, que ahora ha salido como un tema, que efectivamente las concesionarias no están facultadas, o el Estado no está facultado a pedir que se abran, y para hacer eso hay que hacer una modificación de contrato, y si sabía que había que hacerla, bueno, habrá que hacerla entonces. Yo creo que acá se ha dicho mucho sobre lo que hay que hacer, pero se hace poco, y ese es el problema.
¿Y por qué se hace poco? Perdón, es que suena de repente que hay una cuestión un poco ideológica también, Iván, detrás, ¿no? No pude evitar, cuando leí la columna de Fernández ayer, acordarme de una que escribió Carlos Peña sobre otro tema, nada que ver, pero que sí daba cuenta en el fondo de las cosas que se dejan finalmente para que operen solas, para que el mercado solo las administre, y finalmente se generan caos de este tipo.
Sí, yo no leí la de Peña que dices tú, pero la de Fernández dice lo que se sabe, digamos, que en casos donde evidente que un fin de semana largo se va a producir una concentración de flujo muy importante, porque va a salir mucha gente por una infraestructura que no está diseñada para esa cantidad de flujo, es evidente que se va a producir este problema. Entonces, la pregunta que uno se hace es qué medidas se toman, y ahí uno se da cuenta que no se toman medidas, simplemente, ¿te fijas? Y por eso le llama de alguna manera que hay una improvisación en esa materia. Yo creo que acá hay un problema que no hay que mirarlo solamente en este caso. Todos los accesos a Santiago hoy día están muy presionados por flujo. La ruta 5 Norte tiene tacos todos los días en Quilicura, tiene tacos en Buenaventura, tiene tacos en el cruce Salesiano. O sea, esto es un problema que se arrastra. La ruta 68 tiene un flujo creciente.
Las salidas de la autopista son brutales, digamos.
Efectivamente. Entonces, las autopistas fueron diseñadas hace ya casi 20 años y se requiere un plan de modernización, y la pregunta que uno se hace es por qué ese plan no se ejecuta, estando ya, se supone, los diseños listos, se anuncian de nuevo. Ahora el Ministerio de las Públicas anunció que le puso otro nombre, se llama PIDA ahora, se llama Plan Integral de Autopistas Urbanas, pero el mismo plan que venía con Solminiak y venía con Bichán y con Vital. Entonces hay un tema que no se están ejecutando las obras.
Iván, más allá de que se debe hacer todo lo que tú estás diciendo y prevenir, la verdad en el fondo es que los chilenos tenemos que acostumbrarnos a que esto es un poco inevitable, más allá de que se pueda aplacar un poco o no. Porque uno mira a otros países y es el infierno habitual esto. O sea, si uno va, yo viví muchos años en Brasil, esto es, en días como esto, tú lo vas a pasar mal en la carretera, vas a duplicar el tiempo de duración del viaje en el mejor de los casos, pero en el fondo no hay mucho que hacer, ¿no?
Es cierto, o sea, efectivamente no hay ninguna infraestructura y sería una locura hacerlo así, lo mismo con los celulares, que sea diseñada para periodos de pic, sería una eficiencia brutal. Por eso te digo que yo aíslo el caso del fin de semana largo, sin perjuicio de que, y estoy de acuerdo con Fernández, se puede haber tomado medidas para mitigarlo, pero es indudable que se iba a producir un problema ahí por la concentración de flujo en un periodo tan chico. Yo me refiero más bien a la situación en régimen, o sea, lo que nos permite ver este caso es también mirar la situación en régimen que viven muchos usuarios de la autopista urbana todos los días, no solamente en este caso, y que requiere un plan de modernización de infraestructura que hay que ejecutar. Ese, por eso hacía yo el paralelo. Y tú tienes razón, habrá que acostumbrarse en periodos de punta a que con mucha concentración de flujo no hay infraestructura que resista, pero se pueden tomar medidas.
Ahora, Iván, pero hay un dato objetivo. Nosotros, si miramos las estadísticas de ventas de vehículos, es decir, automóviles, vehículos comerciales, incluyendo transporte, en los últimos 5 años a Chile han ingresado números más, números menos, 1 millón de vehículos. De los cuales, según entiendo, cerca del 60% se concentra entre la región metropolitana, la sexta y la séptima. Entiendo que por ahí, porque aquí hay que en el centro del país está concentrado el 60% de la venta de automóviles y vehículos en general. Entonces, a ver, esa es una realidad. Tú dices, la autopista fue diseñada hace 20 años. No tenemos claro de que ese millón de autos o de vehículos que haya entrado haya significado una salida similar. Por el contrario, se calcula que es menos del 20% que salen porque hay aumento de tasa de motorización y el problema del transporte público en Santiago, por ejemplo, ha llevado a que la tasa de motorización aumente por la baja del precio de los autos usados. Entonces, en ese sentido, ya llegamos a un minuto en el cual esto es un salto cuántico y 1 millón de autos, si los cubicamos, son una cantidad que es imposible administrar en la cuenca de Santiago.
No, yo creo que no es así, porque creo que lo conversamos con Cristian en Torrenza Cero en su minuto. O sea, la ciudad tiende a ajustarse, la gente cambia sus patrones y eso se agrega con que en el caso de Santiago el crecimiento de la población y los hogares es bastante bajo en comparación con Sao Paulo, Tokio o otras ciudades, lo que decía Cristian anteriormente de Sao Paulo, ¿cierto? Eso no es la realidad que nosotros vivimos. Por tanto, es posible mejorarlo. Ahora, tú tienes razón en el sentido de que el transporte público no logra atraer usuarios de auto, salvo metro. O sea, los buses no lo logran hacer. Entonces, cuando aumenta el ingreso, como está ocurriendo, es obvio que la gente se desplaza al auto, salvo que existe una alternativa que compite. La única alternativa que compite es metro y trenes. Por eso la importancia de ampliar la red. Pero en el caso de la autopista, es evidente que una infraestructura que tiene ya va a cumplir 20 años debe actualizarse. Hay que hacer un upgrade en los enlaces, lo que se sabe, o sea, por ejemplo.
Un poquito, danos un poco de detalle de cuál es el upgrade que tú dices que hay que hacerle al sistema de autopista.
Bueno, el upgrade que hay que hacer es básicamente mejoramiento de enlaces, o sea, cruce, salida, lo que decía Nicolás, creo que la salida de la Norte-Sur con la Costanera Norte, la salida de la Panamericana con Vespucio. Eso es un tema que es fundamental. Lo segundo es ampliación de pistas o de caletera, en el caso de los accesos. La ruta 68 Viña tiene un flujo pegado al 6% anual. Crece al 6% anual el flujo, requiere terceras pistas y requiere TAC. En la ruta 5 Norte lo mismo. Esa es la segunda medida que es muy importante. Y la tercera es construir nuevos proyectos. O sea, construir proyectos que reemplacen arcos que están saturados ya, o tramos de vías que están saturadas. Particularmente Vespucio Norte son muy importantes. Y eso está asociado a este plan que te comentaba que el Ministerio de Obras Públicas ha rebautizado como el PIDA y que hay que ejecutarlo. Para tener un número, el plan de presidente Piñera del periodo 2010-2014 son 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares es un plan muy potente y se ha ejecutado solo el 10%.
¿Y por qué? ¿Qué explicación le pasa?
Bueno, el Ministerio ha dado varias explicaciones. A mí, la verdad es que no me convence ninguna mucho. Hay mucha inquietud, tú hablas con la gente de concesiones, con la gente que está metida en este tema, y hay mucha inquietud por qué los proyectos no se están haciendo, por qué se anuncian o no se hacen. Por qué se hace una consulta, por ejemplo, que era muy potente como idea para priorizar proyectos de infraestructura, que la hizo el MOB, y los resultados sabíamos que no eran vinculantes, pero no sabe qué pasó con ellos. Entonces hay una falta de ejecución de políticas y de obras en el Ministerio de Obras Públicas que a mi juicio es preocupante, en materia de concesiones particularmente. O sea, no es razonable que se haya ejecutado solamente un 11% del plan de concesiones.
Iván, perdón, te puedo hacer una pregunta que es filopolítica, digamos, porque en el fondo, efectivamente, si uno analiza desde Eduardo Vitrán en adelante, la verdad que no se ha hecho demasiado. Y cuando uno, conversando, y probablemente te ha pasado lo mismo, conversando en niveles más personales, la gente te dice, mira, lo que pasa es que con el régimen con los regímenes legales actuales, con el nivel de participación de la Contraloría, con las complicaciones que se generan, es imposible que se vuelva a hacer lo que se hizo en el periodo inicial de las concesiones, sobre todo las autopistas urbanas, dado que en ese entonces hubo mucha gente que miró para el lado, hizo la vista gorda y terminó el MOPGATE, pero igual tuvimos las autopistas. Que hoy día el conjunto de regulaciones, el conjunto de controles, lleva a que prácticamente nadie esté dispuesto a asumir el riesgo político de meterse de verdad en este tipo de obra.
No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en una parte de tu argumento. La primera parte, que efectivamente antes hubo mucho más arrojo en hacer los proyectos, y el MOPGATE es un caso puntual, muy grave, por cierto, pero que no empaña la modernización que hizo la infraestructura. Pero sí hubo más arrojo y la comunidad era distinta. Hoy día tenemos un escenario donde hay tres cosas que cambiaron. Primero, los proyectos Sandía Escalada se acabaron, efectivamente. Claro. La Panamericana es una, el Camino de Viña es otro, no tienen reemplazo. En segundo lugar, la comunidad está mucho más empoderada y Vespucio Oriente la demostración de eso. O sea, no aguanta una autopista en viaducto, simplemente, y eso demora los temas. Y en tercer lugar, la institucionalidad se ha visto superada por los cambios de autoridad. En concesiones ha habido tres directores de concesiones en los últimos tres años o dos años y medio, y los ingenieros a cargo de los proyectos también han cambiado. Pese a todo ello, el gobierno prometió un plan de 9.000 millones en cuatro años. Entonces, si es que no se va a cumplir, sería deseable, te fijas, que se dieran señales al respecto y que dijera, mira, este plan se va a demorar 8 años o 10 años, o actualizarlo y priorizar ciertas obras que son más urgentes. Lo que no es correcto, a mi juicio, es que se siga manteniendo una estructura, un plan, y se sigan anunciando proyectos sin proyecto. El caso de Chacao, por ejemplo, es bien impresionante. O sea, en Chacao se está anunciando un proyecto que no tiene proyecto, donde la licitación va a definir el proyecto y lo único que sabemos es el monto donde la iniciativa es socialmente rentable. Yo creo que hay que cambiar, hay que modernizar la infraestructura y también hay que modernizar la institucionalidad para poder hacernos cargo de estos desafíos.
¿Cuáles son pero hay que hacerlo. Perdone, dime. Iván, ¿cuáles son las obras más urgentes que no se están ejecutando?
Mira, mi juicio son el nudo de todo lo que es Ruta 5 Norte. Hoy día, te insisto, me toca mucho ir a mí dos veces a la semana y las mediciones así lo indican, Quilicura, que tiene 202.000 habitantes, y Lampa, que es la comuna que más creció en términos relativos, están saturadas. Ruta 5 Norte requiere ser modernizada y eso implica desarmar el trébol de la Panamericana con Vespucio, que nació chico, mejorar el de Buenaventura, que es de la zona industrial. Ese es un proyecto, a mi juicio, a todas luces prioritario. En segundo lugar, y entiendo que ahí se ha avanzado más, pero todavía no hay obra, está la modernización o el cambio del nudo de Costanera Norte con Panamericana, o Autopista Central, que genera una cola de arrastre de casi 2,5 kilómetros y bloquea todo el sistema. Tercero, el Plan Centro Oriente, que ya tantas veces se ha hablado de eso, ¿cierto? El hundimiento de Kennedy, que se ha vuelto a anunciar ahora, Pérez Sujovich. Y por último, yo te diría que en la ruta 68 y 78, y particularmente la 68, que es la que va a San Antonio, hoy día usada por la gente de Maipú como autopista urbana, lo que genera grandes atochamientos porque termina en un semáforo en Bascuñán Guerrero. Esos son los proyectos que yo veo prioritarios, que están en el PIDA del MOP, y que sería adecuado adelantar o acelerar, a mi juicio.
Don Iván Poduje, 1,000,000 de gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Se agradece, y sobre todo por el horario, así que vuelve a dormir nomás, Iván. ¿Ah?
No, sí, ya estoy levantado, tengo boca chica, así que estoy levantado hace mucho rato.
¿Listo? Bueno, gracias,
que estés bien.
8 de la mañana con 40 minutos. Probablemente para quienes estuvimos de 18, nos pasó un poco inadvertida una situación muy compleja que se le presenta otra más al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, en la cual palabras dichas en un entorno teóricamente amigable salen a luz pública y generan inclusive divisiones dentro del propio mundo republicano. Sobre ello vamos a conversar desde Estados Unidos con don Mauricio Gallardo. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Nicolás, buenos días. Hola, Cristiano, hola, Connie.
¿Qué tal, Mauricio?
Buenos días, Mauricio.
Buenos días. Tal como Nicolás lo cuenta, es una situación bastante compleja, embarazosa para Mitt Romney. Este es un video que se filtra a través de un sitio web de una revista llamada Mother Jones, que es una revista demócrata o filodemócrata, muy provocativa, muy interesante de leer en algún sentido, pero que provoca un impacto nacional porque el candidato aparece diciendo que hay un 47% de los americanos que se creen con derecho, entitled, dice, con derecho a recibir ayuda del Estado, y sugiere que hay que ese 47% no está dispuesto a contribuir a la riqueza del país. Si bien es cierto, esto podría ser visto con elegancia como una manera de volver a traer un debate que ha estado en la política americana, al menos desde el tiempo de Nixon, entre quienes creen que el Estado tiene que jugar un rol subsidiario y quienes creen que el Estado tiene que jugar un rol redistributivo. La forma en que el tema sale, las palabras que Mitt Romney usa, son extremadamente dañinas para las pretensiones de su campaña. Es como si estuviéramos diciendo en Chile que el 47% de los chilenos no quiere aportar al país, e inmediatamente en una competencia tan cerrada como esta, tú estás diciendo un poquito que ese 47% no te importa, claro, que tú no esperas conseguir el voto de ellos, y que incluso tus políticas hacia el futuro puede que los afecten. Una cosa que ha sido muy bien utilizada por los demócratas durante toda la campaña y ahora intensificada por esto.
Mauricio, para ponerlo en un contexto, alguien me decía que esto era el equivalente a esa vieja frase que se escuchaba en Chile: no son pobres porque sean pobres, sino que son pobres porque son flojos. Es como una especie de, ese sería el contexto que habría, digamos.
La equivalencia, con algunas grandes diferencias, es pertinente, porque a pesar de que no significa exactamente eso, es muy peyorativa para ciertos grupos de la población americana que conforman un electorado deseable, grande, y que cualquiera que quiera ser presidente tiene que conquistar.
Necesita, claro, finalmente lo necesita. Ayer tengo entendido, ¿cuándo estuvo con Letterman Romney?
Anteayer.
No lo sé, no vi ese
pero programa. Salió, bueno, trataron de instalar también o de tirar un poco la pelota hacia la discusión el rol subsidiario, el rol redistributivo, él mismo colocando un audio, también una cinta donde Obama decía que él era en el fondo redistribucionista, ¿eh? Pero no le resultó, aparentemente la fuerza con la que salieron de la campaña Obama a pegarle a él con estas frases bien armadas política y marqueteramente no permitieron que él tratara de desviar el debate hacia allá.
Yo creo que efectivamente la respuesta de Romney es una respuesta un poquito, te diría yo, improvisada. De hecho, la frase que tú citas que él mencionó en el show de David Letterman es una frase que ha aparecido en todos los surrogates o todos los representantes de Romney durante los últimos 24 horas. La ha dicho Marco Rubio, la ha dicho Bob Jindal. Pero quiero darte solo un dato. Es un video de hace 14 años cuando Obama era miembro, me parece que del Senado o de alguna de las instituciones políticas de Illinois. Entonces incluso tiene un algo de ya un déjà vu, una cosa ya vista, ya discutida, ya usada incluso en la campaña del 2008 por McCain. Como te digo, creo que el tema es súper interesante y realmente tiene mucha hondura, pero las palabras, el contexto, lo inapropiado de la forma en que Romney está citado o está mostrado en esa conversación con gente, con fundraiser, con gente que le va a dar dinero, hace muy mala impresión, y yo creo que va a ser complicado, sigue siendo complicado para él el voto de los afroamericanos, que prácticamente no votan por él, y el voto de los latinos, porque entre esos programas de asistencia, la mayoría de los beneficiarios de esos programas son gente de minorías. El argumento de Romney, solo quiero clarificar algo, el argumento de Romney es muy popular entre los conservadores, y sobre todo sobre los conservadores blancos de clase media baja, sobre todo clase baja, quienes sienten que los afroamericanos y los hispanos están quitándole recursos que debieran ir a ellos, recursos, me refiero, de ayuda estatal. pero no es muy inteligente si tú quieres conseguir votos, digamos.
Mauricio, una de las cosas que, mirando cómo ocurrió esto, cómo se filtró la frase de él a estos aportadores de fondos, que fue una comida en Boca Ratón, Florida, tengo entendido, ¿no? Florida, ¿no? Uh-huh. Me comprueba una vez más que no existe enemigo chico, porque el que la filtró fue el nieto de Carter, y una de las personas que más ha vilipendiado Romney durante la campaña ha sido Jimmy Carter, comparándolo con Obama, porque Jimmy Carter es como el prototipo del gobierno fracasado, que no fue reelecto, que dejó el país en un estado económico complicado, y parece que la persona que le pasó esto a Mother Jones fue justamente el nieto de Carter, ¿no?
No tengo tan claro. Mother Jones no ha dicho cómo lo consiguió, pero ciertamente no hay enemigos chicos, y un elemento importante para mirar la actual contienda política es que los dos grandes, por decirlo así, problemas de Mitt Romney esta semana, uno es el que tú mencionas y el otro son las intensas críticas al interior de su propia campaña, especialmente en la figura de Stuart Stevens, que es su jefe estratégico, el hombre encargado de, como ampulosamente se llama aquí, construir la arquitectura del mensaje, es decir, qué es lo que...
¡Qué largo! ¡Qué largo, qué largo!
Las dos cosas han venido de medios pequeños y de situaciones un poco no visualizadas por la campaña, porque el tema de Stuart Stevens apareció a través de Político. Todos conocemos bien Político. Político es un outlet, es una publicación que solo tiene 20.000 ejemplares en la calle, en Washington D.C., especialmente en Starbucks, es completamente gratuito, pero te diría que la publicación de Político cambió el tono de la campaña y el tono de cómo se está hablando de la campaña de Mitt Romney. Y lo segundo viene a través de Mother Jones, que tiene en total, estoy hablando cifras generales, no tiene más de 200.000 ejemplares. Y la mayoría, y es lo que se llama un 501, es decir, una non-profit organization, que además generalmente se sustenta por donaciones de pequeños contribuyentes, generalmente electores, que incluso siempre se ha puesto un poco al margen del establishment. No son el New York Times, no son el Washington Post, no son Los Angeles Times. Ellos han estado cambiando el tono, la forma en que se está hablando. Yo creo que es bien interesante que en esta época digital no hay, como tú dices, enemigos, ni medios, ni ocasiones pequeñas. Los candidatos están absolutamente expuestos, y un pequeño refalón, un pequeño error no forzado puede llevarte a esto, que tienes una semana horrible dando explicaciones, inventando argumentos que en verdad...
Y regalándole espacio a tu adversario. Obama, en ese sitio que hemos mencionado alguna vez, el intrade.com, está disparadísimo en las apuestas ahora, está llegando casi al 70% de las preferencias.
Sí, está en 68%, y cuando antes de la convención estaba en 40, sí, andaba por ahí. Es decir, es interesante ver, además, yo creo que, al menos a mí me parece que todas estas cosas son síntomas de que algo en la campaña de Mitt Romney no está funcionando. Pero la confirmación de eso es lo que está pasando en los battleground states o en los swing states, es decir, aquellos estados que no se sabe por quién van a votar, si van a votar republicano o demócrata, y que podrían inclinarse hacia uno u otro lado, ¿no? Son 13, más o menos, hay gente que piensa que son 14, hay otros que piensan que son 10, y hay tres de ellos donde la contienda es absolutamente crucial, que son Florida, Ohio y Virginia. En los tres estados, hace yo diría dos meses, la competencia estaba completamente empatada, e incluso en el estado de Florida, el estado más grande de los swing states, era favorable a Romney ligeramente. Sin embargo, de manera muy consistente, las últimas encuestas están mostrando que el presidente está tomando una ligera ventaja. Es cierto que no es una gran ventaja, pero es una ligera una ligera ventaja que permite pensar que hay una tendencia instalándose allí. El caso más notable yo lo encuentro el de Virginia, que es un estado donde los conservadores les ha ido bien, donde los conservadores, los republicanos tienen, por ejemplo, un lugar donde viven muchos veteranos de guerra, mucha gente que viene de las Fuerzas Armadas, mucha gente que debiera votar a los republicanos de manera natural. Sin embargo, la tendencia de las últimas encuestas, encuestas hechas allí con bastante precisión, muestran que el presidente Obama se está colocando sobre Mitt Romney y que los candidatos al Senado, y al Senado fundamentalmente en ese mismo estado, están revirtiendo la tendencia que habían tenido durante todos los meses anteriores, que estaban detrás o estaban con menos votación que los republicanos.
Bien, pues, don Mauricio, parece que finalmente los errores no forzados serán los que definirán la campaña presidencial norteamericana, pero la idea es que desde allá lo sigamos viendo y analizando contigo. Muchas gracias por estar con nosotros, felicidades y nos vemos la próxima semana.
Gracias, Nicolás, gracias, Connie, gracias, Cristian.
Buenos gracias, días. Mauricio, buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Oye, no nos queda, 8 de la mañana con 52 minutos, no nos queda mucho más que irnos, comentar un par de cosas. La tensión entre China y Japón es un tema que...
Tengo un artículo bien entretenido acá del ABC, de por qué se odian, por qué odian los chinos a los japoneses, Japón
tienen
en particular.
Histórico, sí.
Es muy interesante, lo voy a colocar en Twitter si alguien lo quiere rescatar.
Los japoneses han ganado muchos enemigos, el tema ruso-japonés en su minuto. Sí. Los japoneses tienen su historia.
Yo estuve en la ciudad donde ellos invadieron... China del 31 al 45, claro, en la ciudad, sí, de Nanking, que era la capital antes de Beijing. Ellos hicieron una masacre ahí de 300.000 personas. Es una cosa bien
con uso de esclavas sexuales,
y las coreanas, sobre todo, las esclavizaron en la Segunda Guerra Mundial a las coreanas.
Bien nazi el estilo.
Sí, y uno de los problemas que tienen los dos gobiernos es que tienen que manejar eso. Al mismo tiempo no mostrarse débiles, pero no escalar. Es un tema bien complejo para los dos gobiernos.
Siempre han exigido, tanto China como Corea, disculpas verdaderas de parte de Japón, y nunca se han comprado las que se pueden haber esbozado tampoco. Entonces hay una bronca a nivel de la masa, que se refleja también en los políticos, que son los que terminan haciendo espectáculos como los que se ha tenido en el último tiempo.
Pues es que Japón hizo en Asia lo que Alemania hizo en Europa, pero nunca lo reconoció, de hecho hasta el día de hoy. Exacto. No lo ha reconocido, y para Estados Unidos, como necesitaba a Japón, tampoco, digamos, le pasaron cuenta. Hirohito al final debería haber sido lo que era Hitler por su papel en la guerra, pero Estados Unidos lo necesitaba y por lo tanto no se le cobraron esas cuentas.
Era más grave que Hirohito perdiera su condición divina a que lo colgaran de la horca, como describió en algún minuto, no sé, creo que fue Walter Cronkite o alguien por el estilo.
Se murieron como 30 millones de personas, además.
No, no,
es eso. Una cuenta larga la que...
Imagínate, tenían. Ellos invadieron el 31 China, y solo salieron el 45 después de la Segunda Guerra.
Después de la Segunda Guerra.
Y sí. Hicieron todo tipo de barbaridades.
No, fue muy brutal. Oye, y bueno, y lo otro, esto es dramático y es real, y es un tema de tensión que está escalando y que ha generado algún efecto inclusive en las bolsas, pero hay un dato bastante más anecdótico. La restauradora Elche Homo está pidiendo una indemnización.
¿La restauradora de qué?
Del Elche Homo, ¿te acuerdas del cuadro?
Ah, sí.
El cuadro, porque lo que pasa es que finalmente están cobrando por entrar a la iglesia a ver su restauración.
Ah, sí.
Entonces ella dice, a ver, pero ¿cómo? Yo no puedo salir a la calle porque me apedrean, y esta fundación que administra esta iglesia está obteniendo fondos, yo quiero mi parte. Siempre hay un abogado ambicioso detrás, como decía un amigo mío. Oye, nos vamos, ya viene Notables, Comprar un Espejo. Hablamos esta semana, bastante corta, de solo 2 días, de Joaquín Edwards Bello. El capítulo del jueves, Digan que fue así.
Viene Información Privilegiada, andaba don Carlos Lavín, ya por aquí, se viene a sentar de inmediato con ustedes, y luego Marcelo Comparini, Suena Bien en Duna. Que tengan buen día, hasta mañana.
Muy buenos días.